Vamos a recibir a Ernesto Kaufmann, que es investigador del CONICET. Le damos la bienvenida a Radio Nacional, señor Ernesto Kaufmann. Un placer recibirlo. Estamos con Martín Poltroni. Mi nombre es Susana Mancelli. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, hablamos recién con Martín acerca de números que has estado como visualizando. Parecías como una pitonisa, digamos, porque has tirado números que obviamente tienen que ver con el COVID, que se han cumplido. Aquella frase de vamos a tener 1000 contagios por día, sucedió, Ernesto.
Sí, lamentablemente.
Lamentablemente. Sí. Digamos, si tenés algún número para vaticinar que sea por debajo de esos 1000, habla ahora o calla para siempre, si no, no.
Bueno, el tema es difícil. es que depende mucho, ahora estamos en una situación en la que depende mucho de lo que hagamos. O sea, si se sigue flexibilizando, es difícil que baje la curva. Si no, si se restringe un poquito más nada más de lo que estamos, debería empezar ya a bajar lentamente para fin de mes. Esto digamos lo que por lo menos proyectan los modelos, ¿no?
O sea, que es lo que vienen proponiendo los trabajadores de la salud, que es el ASPI, digamos, la intermitencia en el aislamiento.
Bueno, eso es una política que, de hecho, la venimos proponiendo con nuestro grupo de CONICET desde marzo, prácticamente abril. Nosotros, desde que comenzó la pandemia, nosotros veíamos inviable sostener una cuarentena tan larga, que sí, o sea, por cuestiones sociales, económicas, o sea, analizando no solo la parte de los números y la parte de la infectología, sino mirando también el comportamiento social de la gente. Y por eso proponíamos que las cuarentenas tienen que ser más cortas, y eso lo vimos acá incluso en Rosario, cuando se hicieron las medidas ahora en septiembre, fueron efectivas los primeros días, por lo que pudimos ver, y después se va relajando, se va perdiendo la efectividad. Por eso esas medidas intermitentes para nosotros es una buena herramienta, una posible herramienta de hacer las cosas distintas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se están haciendo?
Uh-huh. Ernesto, lo interesante de esto
espera,
es que...
ahora sí, te voy a pasar con Martín, sí. Poltroni, ahora sí.
Ahí está, Ernesto, buen día. Lo interesante de esto es que ustedes plantean un modelo matemático para proyectar cómo seguimos con la pandemia, lo cual otorga cierta previsibilidad a los trabajadores, a los comerciantes, a los sectores productivos, también al sistema de salud que estaba saturado, que está saturado actualmente por la cantidad de pacientes en distintos niveles, y que eso de alguna manera sería interesante, digamos, que se utilice como un... digamos, como un mapa para entender lo que tenemos por delante, ¿no? Porque son cálculos, bien lo decíamos en estos días, bastante exactos o bastante precisos sobre cómo se plantea el cuadro para esta provincia y esta ciudad en particular.
Claro, sí, o sea, nosotros trabajamos con modelos matemáticos, o sea, nuestra especialidad es un modelo justamente, uh-huh. Como bueno sucedió acá en Rosario, o sea, nosotros no es que era magia, digamos, cuando a fin de julio nosotros ya teníamos la proyección de lo que pasa ahora. O sea, son modelos que funcionan bastante bien en función de cómo se da el comportamiento social, o sea, el contacto social. Uh-huh. Si el contacto social no cambia, sabemos lo que va a pasar. Si cambia para un lado o para el otro, también, digamos, podemos proyectar escenarios. Uh-huh. Entonces, la idea, justamente, la propuesta nuestra de hace bastante tiempo es usar esos modelos matemáticos, esa foto adelantada que tenemos, ¿no? El diario, ese diario del lunes que tenemos hoy, para tomar decisiones de manera anticipada, digamos, y planificada.
Uh-huh. Ernesto, ¿ustedes ya tienen el cálculo, si el gobierno no plantea restricciones intermitentes, de en cuánto vamos a estar el mes que viene, por ejemplo?
Bueno, sí, o sea, tenemos distintos escenarios, porque uh-huh. una cosa es no aplicar restricciones. O sea, si todo siguiera como viene hasta, o como venía hasta dos semanas atrás, que es la última foto que tenemos, la proyección es que al mes que viene empezarían a bajar los casos. Uh-huh. O sea, pero pasa que cuando da la impresión de que eso no va a pasar, porque lo que uno escucha, ¿no?, de las autoridades es que apenas empiezan a bajar los casos, empieza a aflojar la presión sobre el sistema de salud, que es lo esperable, digamos, para el mes que viene, van a flexibilizar más actividades. Claro. Entonces, aparte, naturalmente se van flexibilizando más. O sea, si uno no toma decisiones, la propia sociedad se va relajando, de alguna forma, o sea, no se mantiene constante el comportamiento social, sino que cada vez se van haciendo más cosas y no se ponen restricciones. Entonces, el modelo proyecta que empiezan a bajar los casos, o sea, a partir de fin de este mes, pero mi intuición, digamos, o sea, ya hablando, pensando que lo que va a haber es más, me imagino, más contacto social, y no se ponen restricciones, y eso va a hacer que baje muy lentamente.
Claro, es decir, que la curva va a ser bien, bien despacita, digamos, el descenso, no quizás como si se hubieran aplicado restricciones cuando ustedes lo estaban anticipando.
Claro, no, incluso, o sea, si fuera como ahora, la curva debería bajar, podríamos tener el mes que viene llegar a los 500 casos en lugar de 1000 a mediados de mes, a mediados de noviembre, o sea, podemos bajar a la mitad el número de casos. Pero eso sería lo que proyecta con el comportamiento actual. Pero lo que sabemos es que la sociedad se va relajando a medida que pasa el tiempo. Entonces, claro, va aumentando el contacto social, y eso va gradualmente, y eso hace que empiece a bajar más lento de lo que proyecta el modelo.
Ernesto, por ejemplo, si en noviembre, según esta curva que ustedes proyectan, estamos en 500 casos y se producen más aperturas, hay más relajamiento, ¿es probable que después tengamos otra vez un ascenso de la curva, o hay condiciones, digamos, epidemiológicas que indican que ya no vamos a volver a este pico que estamos viviendo en este momento?
No creo que pueda volver así a tanto, salvo que se habilite absolutamente todo. Pero esto es una cuestión de las decisiones, ¿no? Salvo que se habilite todo lo que yo que volvamos a clases, clase presencial. Pero si no, digamos, si se mantiene más o menos esto, lo que puede pasar, o sea, yo lo que veía es, si no se aplican medidas como las que estamos proponiendo, lo que está ahí, creo que un proyecto, incluso una de concejala, si no se aplican este tipo de medidas, el modelo proyecta que iría bajando lentamente, después cada vez más rápido, y podríamos llegar a principio del año que viene con pocos casos. Pero yo lo que estimo es que no va a pasar eso, porque se van a ir relajando, tanto se va relajando la gente como se van flexibilizando las actividades, que es lo que está diciendo todo el tiempo parte de las autoridades, ¿no? Dicen, vamos a ir habilitando más actividades a medida que baje la curva. Esto es lo que uno escucha permanentemente. Esto es lo que va a hacer que no baje la curva, en realidad. O sea, nosotros podríamos quedarnos en torno a 300, 400, 500 casos por mes, o sea, por 2-3 meses más, o más, o sea, hasta marzo.
La decisión la tienen que tomar hoy, en este momento, para justamente lograr ese escenario que sería el ideal, digamos, porque además hay algo interesante que plantean los trabajadores por la salud colectiva y que ustedes entiendo que también adscriben a eso, que en realidad estamos hablando de muertos, de muertes, con nombre y apellido, de historias de vida, de personas que están detrás de esos casos.
Claro, son muertes evitables, que eso es lo más importante. O sea, nosotros para el departamento de Rosario vemos que es prácticamente inevitable llegar al orden de 1.200 fallecidos. O sea, aún poniendo restricciones ya. Salvo que se pongan de restricciones muy, muy fuertes. Pero ya, digamos, en este momento tenemos alrededor de 600 fallecidos en el departamento y cargados, pero hay más. O sea, tiene que haber en el orden de 800 fallecidos, ¿de acuerdo? Porque hay retraso en la carga de datos. Y, o sea, llegar a más de 1.000 es casi inevitable. El tema es que si uno empieza a flexibilizar esos más de 1.000, se pueden transformar en más de 2.000. Claro. Entonces, son decisiones, y no solo el número de fallecidos, o sea, puede haber gente que mucho no le importe, o sea, que realmente la hay, pero aparte estamos generando una calidad de vida pésima en estas circunstancias. Las personas de riesgo tienen que estar encerradas, sin contacto con su familia, por recomendación, ¿no? Y estamos hablando de un 10-15% de la población que, mientras esto dure, va a tener que estar encerrada. Si nosotros aplicáramos medidas un poquito más estrictas, que tampoco es demasiado lo que hace falta, se puede llegar antes de fin de año a no tener más circulación comunitaria. Y eso implicaría un cambio en la calidad de vida de todos. Implicaría un cambio a nivel económico de todos también, para bien. Por eso es cuesta entender por qué no se apuesta por el camino de bajar la curva en lugar de quedarse en una meseta alta, ¿no?
Sí, cuesta la conciencia social, Ernesto, es eso básicamente. Pero bueno, en todo el mundo está sucediendo, no es que nosotros nos llevemos ese galardón, ¿eh?
Sí, pero bueno, en otros lugares están aplicando medidas estrictas, sin dudarlo. En París, toque de queda y cosas así.
Sí, ahora sí.
Irlanda retrocedió completamente a confinamiento total. O sea, tanto, todos los días uno lee noticias de distintos países de Europa que aplican medidas estrictas. España también, bueno, con problemas políticos, pero regiones. También son condiciones diferentes, o sea, sí. Países diferentes, sí, sí, con sí. Estructuras sociales diferentes, pero acá sí. Lo que está faltando es decisión política.
Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Ha sido muy amable con este contacto con Radio Nacional.
No, por favor, gracias a ustedes.
Ernesto Kaufmann, investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Ingeniería y vicedirector de CIFACIS.